El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas, visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas, con perspectiva de género, al aire.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que nos están escuchando aquí en Radio UGED. A nombre de precisamente de Radio UGED y de Voces Silenciosas, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo con periodistas que hemos titulado Presupuesto 2026 entre consensos y desacuerdos políticos. Esto referente a que en estos días pasados se aprobó por mayoría el presupuesto 2026 que el señor gobernador Esteban Villegas Villarreal envió al Congreso del Estado. Pero bueno, vamos a antes de iniciar este tema, agradezco la presencia de nuestras invitadas de hoy, como siempre, profesionales del periodismo que día con día construyen su agenda e interpretan la realidad y acercan información clave a la ciudadanía. Bienvenida a Citlali Zoe Sánchez, ¿cómo estás?
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Un gusto estar de nueva cuenta aquí.
También le doy la bienvenida aquí en la llamada telefónica a Lili Ortiz de Viva la Noticia. ¿Cómo estás, Lili?
Hola, Lupita, con el gusto de saludarlas a la distancia, pero mira, aquí puntualmente para hablar de este tema que me parece de suma importancia y saludar también a Citlali Zoe. Un abrazo para las dos.
Gracias.
No, muchísimas gracias. Y sí, Lili, pues el tema está en el ambiente, no se está hablando de otra cosa de en estos últimos dos días. Hay diferentes apreciaciones, hay diferentes comentarios, análisis, críticas, porque bueno, el señor gobernador ha externado que es un presupuesto inédito en la historia, que son 51,550 millones de pesos, es un 28% más que el último presupuesto del año pasado. Entonces, pero bueno, en el Congreso del Estado hubo diferencias, hubo votaciones de Morena en contra. Entonces, vamos a ver qué opinan de cómo interpretamos que este paquete económico 2026 fuera aprobado por mayoría y rotundamente, unánimemente rechazado por Morena. Citlali, ¿cómo ves?
Pues sí, fíjate, ya tenía varias semanas que se había dicho que los diputados de Morena habían recibido la instrucción por parte de su dirigente nacional, Luisa María Alcalde, que les había dicho que bueno, que ya estaba definida la línea, ¿no? Que porque la oposición, llámese PRI, PAN, no habían aprobado el presupuesto de la presidenta, el paquete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que bueno, también había como de este golpeteo, ¿no? Por parte de la oposición. Entonces les dijo, pues nosotros somos oposición en 9 estados y pues ahí estamos aprobándoles, entonces ahora no les vamos a aprobar. Eso fue lo que se había dicho desde hace varias semanas, y aunque los diputados de Morena se habían esforzado bastante en decir que no era cierto, que no había línea, etcétera, al final de cuentas se comprobó, se reafirmó esta versión, ¿verdad?, de que efectivamente tenían la instrucción por parte de su dirigente nacional de Morena para votar en contra. Y la verdad es que sí se vio como un tanto improvisado de su parte. Yo que estuve viendo la sesión, como que no tenían un sustento claro. O sea, no había cifras, no había como un debate serio, ¿no? O sea, simplemente decían, no, pues es que no tuvimos tiempo de verlo. El presupuesto, bueno, el paquete económico que se conforma de la ley de ingresos y de la ley de egresos, la entregaron el 26 de noviembre, si no mal recuerdo. O sea, sí es cierto, o sea, es un documento muy técnico, ¿verdad? Se requiere como, pues, analizar a conciencia. no está tan sencillo, a lo mejor si no tienes como ese conocimiento, pero ellos tienen muchos asesores.
Tienen asesores, claro que
entonces
sí.
Ellos, los asesores también son los encargados en muchas ocasiones de analizar esa información y entregárselas pues así como muy ya, muy digerida, ya, ¿no?
Sí, muy desmenuzada.
Así vamos. Es, muy desmenuzada. Pero no, entonces a mí me llamó mucho esa la atención que decían, bueno, no lo pudimos analizar bien, fue fast track. Otro, Bernabé Aguilar dijo que no había recursos para las zonas indígenas y que por eso él votaba en contra. Pero como que faltaba eso, o sea, faltaba ese sustento, ese dar números, ¿no? O sea, decir, bueno, yo revisé el capítulo tal y en comparación con el año tal, nos están dando 25% menos, etcétera.
Comparativos.
No. Ajá, o sea, como que ese análisis serio que hubiera servido para un buen debate y para que ellos quedaran realmente... pues que realmente era una postura creíble, ¿no? O sea, que realmente era producto de un análisis, algo serio, y no tanto de que les dijeron que no, y entonces, pues como les dijeron que no, ya ni siquiera lo ojearon, pues tampoco se vale, ¿no?
Eso te iba a comentar, yo creo que ni siquiera abrieron el documento, porque es un documento grande, numeroso, y como tú dices, si no somos especialistas en el tema, se nos va a dificultar. Pero sí se vio claramente que había una línea, y tan así que lo demostró la diputada priista, ¿no? Con un audio. Lili, ¿cómo ves?
Oye, bueno, no me sorprende en verdad para nada la votación. Digo, ya se decía de esos rumores que nosotros le decimos entre pasillos, ¿no? Del Congreso del Estado. Yo se los cuestioné a 3 diputados de Morena, obviamente, y ellos lo negaban y lo negaron categóricamente, ¿cierto? Luego sale este audio de Luisa María Alcalde. No me sorprende obviamente la postura de Luisa María Alcalde, tal parece que no ha superado esa derrota que tal le duele ahí en su corazoncito, ¿verdad? de este año, y es que de qué manera también perdieron, ¿no?, las elecciones. Sin embargo, siempre se ha dicho, mira, Durango se cuece aparte del ámbito político nacional. Y es una cuestión que ningún dirigente nacional del partido que tú me digas lo entiende. No lo entienden y luego dan ordenamientos como este tipo que están mal. Porque, y coincido con Zoe, no hay y no hubo una justificación como tal para decir... votamos el paquete económico del siguiente año por esto, viene un déficit de tal, o sabes de que tu gobierno del estado me está solicitando un crédito y no lo estás justificando. No lo había. El presupuesto viene base cero. Y no soy experta en el tema, pero mi lógica me dice que si base cero, es decir, los 51,550 millones de pesos, son lo que tú estás diciendo es lo que te vas a gastar, ni más ni menos. No le veo yo el margen de error. Que pudieron haber ajustado algunos rubros, sí, pero en base a la misma cantidad, ¿no? Uh-huh. Pero no hubo un debate, tampoco me sorprende que no haya un debate de altura en el Congreso del Estado. Digo, mira, se subió este diputado de La Laguna, de Alejandro Laguna. Mata, uh-huh, que ni siquiera está en la Comisión de Hacienda. A decir y le decía.
Pero dijo que había faltado tiempo también, dijo que había faltado tiempo para analizar el documento, ¿no?
Pero fíjate que acuérdate que el gobernador tenía, si no me equivoco, hasta el 20 de noviembre, no, perdón, hasta el 30 de noviembre, el último de este mes, del mes pasado, perdón, para entregar el paquete económico, y si la memoria no me falla, lo entregó 3 días antes. Por eso es que también se adelantaron los tiempos. El Congreso tenía hasta el 15 de diciembre para aprobarlo o no. Y el secretario de Finanzas estuvo un día antes de este debate que vimos y esa aprobación del paquete en la Comisión de Hacienda. Estuvieron 6-7 horas ahí los diputados con el secretario de Finanzas y por eso le decían, si tenías dudas, si tenías propuesta, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo cuestionaste ahí? Sí. ¿Por qué vienes hasta acá a decir y a defender y dirían en mi rancho a tirar patadas de ahogado? Cuando ya sabes, sí, independientemente de cómo venga el paquete, tu orden era votar en contra.
Claro, como dijo Martín Vivanco de Movimiento Ciudadano, ahí estuvimos en la mesa de análisis, en las comisiones con el secretario de Finanzas y no se acercó ni él ni otros diputados.
Exactamente, y ahora, bueno, ¿qué te llama la atención? El voto que da el Partido Verde,
sí,
a favor.
Claro, entonces sí hubo línea, pero para Morena.
Pero el verde se supone que tiene alianza.
Ahora, yo no sé qué costo político le vaya a traer.
¿Por qué el verde sí vota a favor? Uh-huh.
Pues porque el Verde no es su dirigente, Luisa María Alcalde. Él no tiene por qué acatar órdenes de un dirigente que no es de su partido.
Pero igual traerá consecuencias.
Ahora, yo no sé cómo los habrán amenazado. No creo, No sé, no sé cómo tú lo veas, pero yo no creo que traiga consecuencias porque pues no le conviene a Morena, o sea, empleitarse con ninguno de sus aliados.
Pues sí, fue un caso extraño, ¿no? Al momento de ver de analizar la votación, que fueron 14 votos a favor y 11 en contra, ver este voto del diputado Osvaldo Santillán, de Partido Verde, a favor del presupuesto, del paquete económico del gobierno del estado. Pero también es de llamar la atención porque, ya sabemos cómo es este movimiento de los partidos políticos y a veces pues se prestan, ¿no? Se prestan ciertos personajes o ciertos candidatos, aunque sabemos que pertenecen a tal partido, participan por el otro, o ya cuando llegaron al cargo resulta que representan a tal o cual partido. Como es el caso, por ejemplo, de Héctor Herrera. Héctor Herrera aparece como del Partido Verde. Y él es él es morenista.
Es de Morena.
Él es morenista, pero
pero
si checas, o sea, en la página del Congreso él aparece como representante del Partido Verde. Y me parece que Héctor Herrera sigue siendo el coordinador como de la coalición. El Morena y Verde conforman la coalición de la Cuarta Transformación, ¿no? Así presentan en paquete todas sus iniciativas, así votan en bloque. Y por eso llamó tanto la atención que este diputado saliera de la línea, porque pues si bien es cierto, no es su dirigente, alcalde, pero sí tienen esta unión, ¿no? Este trabajo en conjunto, en ser uno solo. Entonces, pues habrá que ver. No he visto que entrevisten al diputado Santillán. Yo creo que no ha de querer ni salir ahorita por el momento. Para ver cuál es su postura, ¿no? O sea, ¿por qué votó a favor? Y también, ¿cuáles serían, pues, las repercusiones en este sentido al interior de la coalición, ¿no? De la coalición de Morena, Partido Verde, también el PT, bueno, pero en este caso en el PT ya no figura en el Congreso. Pero, y saber por qué fue esta división y si realmente significa una ruptura, ¿no? Porque a lo mejor podrían decir, pues es que ya si está apoyando al PRI y al PAN, pues a lo mejor ya está coqueteando también allá con los partidos oficiales, ¿no? No sabemos.
Pues no sé, a nivel nacional se ve fuerte la alianza a nivel nacional.
Sí.
Pero como dice Lili, pues Durango se cuece aparte y bueno, siempre nos dan sorpresas.
Así es.
Oye, Lili, ¿y cómo ves? Ellos dicen que este presupuesto que se está presentando, que mucho viene del presupuesto de la Federación.
Es que sabes que ellos están defendiendo el presupuesto que viene etiquetado para la presa Tunal 2. Uh-huh. Para el siguiente año viene, pues sí, como 2,000 millones de pesos solamente para la presa Tunal 2, si no me equivoco.
Uh-huh. Sí, ellos alegan.
Y entonces ellos dicen... Ajá, y ellos argumentan que porque el gobernador se está colgando esa gestión o ese presupuesto, pues sí, también el bonche se hace por la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mira, diría por ahí un personaje, ¿verdad? Haya sido como haya sido. Al final del día, o sea, lo que cuenta es el total que se tiene. Yo no recuerdo, y no sé tú, Zoe, también, un presupuesto que sobrepasara los 50,000 millones de pesos. Uh-huh. No lo recuerdo, yo no sé, estoy en cifras familiarizadas entre los 36, 38, 40, sí. Pero se disparó a 51,000 por los 8,000 millones de pesos de recaudación que logró el estado de Durango. Y eso se vio retribuido en el tema de las participaciones y hace esta bolsa de más de 51,000 millones de
51,550.
Yo lo que me pregunto más bien, yo no sé qué costo político pueda tener si leemos el mensaje de otro panorama. Ayer tu servidora se lo preguntaba al gobernador que cuál iba a ser el costo político y me dice, bueno, pues costo político, pues no lo sé. De mi parte no va a haber una revancha porque pues hay que recordar que el gobierno del estado reparte pues el presupuesto a los municipios,
así es.
Y hay municipios que son gobernados, obviamente, por Morena. Oh, y él dice, pues no. Y dice, más bien el costo va a ser el político. Cuando ellos regresen a sus distritos, a las calles, hagan sus recorridos y entonces la gente les cuestione, oiga, ¿por qué no votó el paquete económico? ¿Por qué no votó por más salud? ¿Por qué no votó por más educación, seguridad, etcétera, ¿no?
Sí,
habrá
que
ver.
Sí,
digo,
que,
no
que
hay
de
un
hecho
proceso electoral tan cerca,
¿verdad? No, de hecho, ellos alegan precisamente que el paquete no prioriza austeridad, eficiencia, programas o más bien temas importantes como son educación, pero claro, o sea, el gobernador dice está en primerísimo lugar educación, salud, seguridad. Entonces, por ahí yo creo que no va, más bien sí insistimos en que yo creo que fue esta línea política y que pues no pueden echarse atrás.
Y es normal, el Congreso del Estado es una caja de resonancia política, a ver, hay que recordar, los gobiernos municipales, estatales, los que tú me digas son servidores públicos y llegas ahí y no representas a nadie más, y, o sea, ningún partido más que a todos. En el Congreso del Estado no, o sea, cada uno está siglado por el partido político por el que llega. Entonces, tampoco nos debe de asustar ni de sorprender, y pues están ejerciendo su posición de oposición ahora sí.
Sí, yo recuerdo, quiero recordar este nombre, hubo una abstención, ¿no? En la votación.
No. Sí fueron 14 y 11, o sea, son 25.
Sí.
Sí, pero lo que pasa es que el que se tardó un poco en votar fue Bernabé Aguilar.
Bernabé, así.
Entonces ya su voto,
sí,
pero
votó al final.
Sí quedó registrado, sí, o sea, faltando, no sé, unos 10 segundos apareció su nombre en contra. Pero fíjate,
fue de los más críticos Bernabé, precisamente.
Pues es el que dijo que no había recursos para la zona indígena.
Que dijo
eso,
que si había recursos que se lo demostraran y votaba a favor.
Que
¿no?
Sí, en ese momento rectificaba. Al final se subió también a la tribuna Sujei Torres, como comentas, y les puso el audio de
Luisa María
Alcalde diciéndoles eso precisamente, que tenían que votar en contra en los 9 estados donde no gobernaba Morena, por lo que ya explicamos, ¿no? De que la oposición pues no ha sido tan amable con la presidenta Claudia Sheinbaum y pues era como darles la respuesta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues esto también llamó la atención porque no lo desmintieron. O sea, no después sí. De su hey pasó la diputada Nadia Milán.
Nadia.
Uh-huh. Y ella decía, pues qué lástima que nosotros no tenemos audio.
Audio.
Entonces, pues ahí lo confirmó que era verdadero.
Aceptó.
Lo aceptó, aunque a lo mejor no era su idea, pero lo aceptó, ¿no? Entonces ella decía, pues yo no estoy siguiendo una línea, yo le sigo a mi pueblo. Pero volvemos al tema, no había dato duro, no había un argumento sólido.
Una justificación, ¿verdad? Para la negativa.
Técnica, sobre todo eso. Eso es lo que faltaba, esa justificación técnica que dije, ah, okay, pues los diputados de Morena realmente hicieron la chamba, analizaron bien a profundidad el documento y tienen todas estas observaciones, ¿no? Como si fuera una auditoría, si así lo quisieras ver. Pero no lo hicieron. Hasta un día después de que aprobaron el paquete económico, emitieron ahí un comunicado en donde dijeron pues que no habían votado.
La justificación.
Ya unos 2-3 puntitos ahí ya más técnicos, ahora sí, ¿no? De que no, pues la falsa palanca del desarrollo, de que eso que comentas, ¿no? De que más bien se atribuyen el dinero de la presa Tunal 2, que también hay un problema ya en lo de las jubilaciones y pensiones, etcétera. Pero bueno, habiendo tantos rubros en los que ellos pueden analizar y decir, oye, ¿por qué este dinero va aquí? No lo hicieron. O sea, no lo hicieron. Y eso les resta mucha credibilidad. Porque si bien es cierto que son oposición, pues también debe ser una oposición propositiva, una oposición
pues como ellos
con
dicen,
calidad,
pensando,
¿no?
En la gente.
Claro, o sea, claro, con argumentos sólidos que te demuestren que realmente estás haciendo tu chamba, que estás analizando, que estás proponiendo, ¿no? Que tienes el conocimiento. Por ahí también salieron estas declaraciones del gobernador que causaron un poco ahí
de controversia,
¿no? Que decía, bueno, ¿acaso la habrán leído el paquete? ¿Acaso lo entenderán? Dice el gobernador, ¿no?
Deja abierto.
Entonces,
¿verdad?
Esto como que también cierto que les caló.
Sí, cómo no. Y precisamente hablando del gobernador, él dice que no hay venganzas, que todo sigue igual, que todo está bien. Pero ustedes qué piensan, ¿esto tendrá consecuencias en los municipios gobernados por Morena, Lili?
Fíjate que yo creo que no, porque, o sea, si tú analizas ¿Cuál es la relación que lleva, por ejemplo, Esteban con Betsabé, que es la presidenta de Gómez Palacio? O sea, ¿es buena? Recientemente estuvo en Santiago Papasquiaro, que también es gobernado por Morena, y anunció inversiones importantes en obras. Ahí está el hospital de Santiago Papasquiaro, que también viene ahí en ese paquete económico, y que por eso también se dispara el presupuesto en el tema de salud. No lo creo, porque el gobernador es muy inteligente en ese sentido, ¿eh? O sea, él sabe hacer política y sabe cómo es la cordialidad política, lo que a veces algunos lo sabrán, pero se les olvida porque son más arrebatados y piensan o actúan más con el estómago que con la cabeza. Y entonces, cuando son acciones arrebatadas, pues ya sabemos a veces que las consecuencias no son tan buenas, ¿verdad? Yo no vi, por ejemplo, en el Congreso del Estado, un Daniel García Navarro debatiendo. Sabemos que Daniel García tiene una experiencia legislativa pues muy importante.
Ya saben dónde se formó, dijeron, ¿no?
Diputado federal. Se formó en el PRI y yo no lo vi debatiendo. Y es una persona que te argumenta, que sabe.
Por eso llama la atención,
que sabe,
¿no?,
lo que se está tratando.
Sí, eso, el silencio.
Alejandro Mata, que la verdad dudosa sus posicionamientos, no lo sé, parece extraño, ¿no?
Sí, como que subieron, no sé, a lo mejor lo que voy a decir no es muy correcto, pero subió a tribuna los más débiles de alguna manera de Morena, ¿no?
Pues es que yo no los he visto de verdad con posicionamientos fuertes. O sea, a ver, ¿por qué Alejandro Mata, él le argumentaba de que el paquete no traía recurso para la laguna y que no se estaba regionalizando este apoyo? Y ahí se lo explicaron y ahí le dijeron. Y si fuera el caso que no lo trajera, ¿por qué no se lo dijo al propio secretario de Finanzas cuando estuvo ahí en la comisión? Ahí era el momento. Es que para eso son las comisiones, para debatir, para leer, para revisar, para llegar con un paquete económico, vamos a decirlo de esta manera, más planchado, más digerible, con el resumen de todo para que sea fácil su análisis y su aprobación. Para eso son las comisiones. O sea, ahí era cuando tenía que haber hecho este debate y esos cuestionamientos. Ya en la tribuna yo ya lo veía como, pues ya nada más el vamos a alargar esta sesión, no vamos a ponerle emoción.
Sí, muy desgastado, él también, y bueno, cuando sube su Jay Torres y muestra precisamente ese audio, pues ya no hubo vuelta de hoja, o sea, pues ahí se exhibió claramente, ¿no?
Y no dijeron nada, ¿eh?
No, pues es que...
No dijeron nada, es lo que te absolutamente comento. Nadie dijo nada.
Y sí fue como muy notorio esto que comentan, el hecho de que pues nada más de la coalición de la Cuarta Transformación, pues nada más fueron tres, si no mal recuerdo, los que subieron a tribuna, los demás no, o sea, Sandra Maya, que también ya tiene mucha experiencia, Cintia Hernández. Montserrat, es Cintia Montserrat. Hernández, sí, creo,
mismo
es el apellido.
Como dice
Lili. Mismo Niel. Entonces, eso como que los acabó inculpando más, ¿no? Por supuesto que yo creo que también sale perdiendo el gobierno del estado en cuestión de, pues, de su imagen, ¿no? Por supuesto que el gobernador aspiraba a que se lo aprobaran por unanimidad, ¿no? El decir, presumirlo, claro. Decir, no, pues mira, mi manejo político, tan bonito que está mi presupuesto,
aquí,
que
¿no?
Todo, así es, que todo el mundo me lo aprobó. Y en el momento en que no le sale eso, pues por supuesto que también él lo resiente, ¿no? O sea, políticamente lo resiente, aunque dice, bueno, yo no tengo problema, porque al final de cuentas es cierto, dijo, yo no tengo problema, a mí me lo van a aprobar, por mayoría PRIPAN y mis aliados. Él ya sabía que Martín Vivanco también iba a dar el voto a favor. Pero al final de cuentas como que queda esta piedrita en el zapato, ¿no? O sea, porque no pasó por unanimidad, porque no puede presumir que su hegemonía en el estado, su liderazgo. Entonces como que queda esa pequeña molestia. Y mal haría si quisiera vengarse de los municipios, ¿no? Porque pues él gobierna para todos. Entonces me parece que es correcto que diga que no va a haber revanchismo. Esperemos que en los hechos así sea. Y que pues sin duda esto queda como un pequeño dolorcito de cabeza. O sea, ahorita Porque, pues, al final de cuentas, se vienen ya también los tiempos políticos de electorales, ¿no? Y pues suponemos que va a ir creciendo también esta separación que hasta ahorita se ha mantenido así como que no, Durango es todo armonía, en Durango todos nos llevamos bien, en Durango apoyamos a...
No pasa nada.
Y ahora, pues, ya pasó al final de cuentas.
Sí, el papel de Martín Vivanco también definitivo, Lili.
Oye, sí, fíjate que yo... si algo yo sí le voy a reconocer a Martín Vivanco.
Porque se ve que analizó, o sea, él pocos, sí conoció el proyecto.
Sí, a eso voy. Es de los pocos diputados que sí sé y me consta.
Que sí leen.
Que él lee y lee mucho. O sea, sí. Es una persona muy lectora. Lee mucho. Y te lo puedo asegurar que leyó y releyó el paquete económico. O sea, que no le deja la chamba a sus asesores, y sabes, como pasa. Eso yo se lo destaco, y sé que cuando lo está argumentando es porque, pues, sabe, y te está sustentando el por qué, ¿no? Te está comentando las cosas, así como se lo decía al diputado de Morena. Y como él se sube a tribuna y me llama la atención porque dice, yo no vengo a defender a nadie, ¿verdad? Ni vengo a defender el paquete, si es bueno, si es malo. O sea, lo que yo vengo a defender es el trabajo que hicimos nosotros en la Comisión de Hacienda, que ahí estuvimos, y que las comisiones son públicas, o sea, no nada más están quienes la integran, puede entrar quien sea y quien le interese puede pedir el documento y se lo puede estudiar. Quien no lo hizo, es pues, que no hizo la chamba y quiere venir a hacerle ese mismo día, pues bueno, se cuestiona, ¿no? ¿Sí? El conocimiento que se tiene del documento.
Sí, porque él dijo, yo voté a favor porque estoy de acuerdo. Y un paquete sin endeudamiento, sobre todo, ¿no?
Exactamente.
Sin nueva deuda, y aquí porque te digo, endeudados.
Más bien lo que sorprende pues fue la votación del verde.
Sí, lo comentamos. No, pues la verdad es que fue una sesión muy pesada, muy con sorpresas, pero bueno, queda demostrado que sí, lamentablemente, o sea, Morena trae a línea, todavía, como tú dices, no se supera esa derrota que sufrió ahora en los últimos comicios, y bueno, de aquí yo creo que habrá que prepararse ya tanto el Estado como el Congreso para las elecciones del año que viene. Con todas estas cosas, que yo pienso que es el inicio de una serie de consecuencias y reacciones que vamos a estar conociendo, Citlali.
Así es. Y bueno, el Congreso termina hasta el 15 de diciembre su periodo ordinario. Todavía falta lo del aborto.
Lo del aborto está pendiente.
Entonces, me imagino que eso también va a generar un poco de ruido todavía ahí en el Congreso local, aunque por mandato judicial están obligados a despenalizarlo. Pues a ver qué tal se pone esa votación también va a estar interesante. Supongo que va a votar en contra del PAN, pero pues con la mayoría de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, Partido Verde, va a salir, ¿no? O sea, va a salir por mayoría. Yo creo que va a ser así. Pero puede pasar,
¿sabe?
Cualquier
porque
cosa.
Hay dudas del lado de Morena, ¿eh?
Sí, ¿cómo, Lili?
Que hay dudas del lado de Morena, ¿eh? En ese tema, ¿eh? Hay dudas, y Sandra Maya la ha externado, que está valorando su voto, aunque sus estatutos lo dicen como tal, sin embargo se está valorando por cómo se ha presentado. Entonces sí es un tema que tendrían que valorar o a lo mejor replantear el cómo se está proponiendo el tema. Tampoco es capricho, o sea, si ya se va a hacer y ojalá, digo, se logre, pero hay que hacerlo de la manera más responsable, creo yo.
Claro, recuerdo la semana pasada ya se aprobó, bueno, precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tlaxcala, que era un estado que estaba pendiente, pero aquí en Durango pues vemos a una Daniela Soto que es priista y se ha manifestado a favor, ¿no?
Así es. No, y aparte la última vez que vino esta María Luisa, cambiar el nombre. Le preguntaron de eso, cuál era la postura en cuanto de Morena para lo de la despenalización. Dijo, bueno, es que eso ya está resuelto, o sea, eso ya es cuestión. Eso ya lo dijo la Suprema Corte, o sea, como que dio a entender pues que ya, o sea, tenía que salir, ¿no? Entonces, pero pues a ver si no se no sé, salen ahí de la instrucción también.
Bueno, pues es que no deberían. Si aquí la instrucción la acataron como venía, pues también que acaten la otra, ¿no?
Así es, pero bueno,
muy bien, ya veremos. No, pues algo para cerrar, Lili, ¿algún comentario?
Pues nada, pues hay que estar atentos, digo, no nada más hay que poner atención a los trabajos legislativos, digo, porque esto llamó mucho la atención por el debate que se vivió, pero pues hay que saber, hay que familiarizarnos con estos temas. Mira, al final del día a la gente lo que le interesa no es cómo se pelean ni qué es lo que dicen, a la gente lo que le importa es que esos más de 51,000,000,000 de pesos en verdad se vean reflejados en el día a día y en un beneficio para la ciudadanía.
Así es, Citlali.
Sí, como comenta Lili, es importante, a lo mejor no es el tema más popular el Congreso de Durango, pero como sociedad sí debemos estar atentos a lo que ellos hacen o lo que no hacen. Y en cuanto al presupuesto, pues ya que lo tiene autorizado el gobierno, pues también ser muy vigilantes, muy, ¿no? Vigilantes. De que realmente se esté cumpliendo el próximo año todo lo que se prometió, porque en teoría se escucha muy bonito, ahora habrá que ver la práctica.
La práctica, la inversión que sea correctamente y sobre todo que sea transparente, ¿no?
Así es.
Y aquí yo pienso que tiene mucho que ver la sociedad. O sea, si la sociedad estuviera más informada y estuviera atenta a estos debates que se dan en el Congreso del Estado, yo creo que sería diferente la situación que estamos viviendo, porque, bueno, ellos exigirían realmente conoces el documento, conoces lo que se está proponiendo y por qué no votas a favor o por qué no votas en contra, ¿no?
Así es.
Entonces, pues esperemos que de aquí en adelante no se vea tanta, ya me están diciendo que ya me vaya.
Adriana, ya, adiós.
No, muchísimas gracias, esperemos que todos vaya mejorando y yo auguro que vamos a seguir viendo ese tipo de reacciones. Así muchísimas es. Gracias, yo les agradezco, Lili Ortiz, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer, un abrazo a la distancia.
Gracias, Citlali, muchas gracias.
Gracias, Lupita.
Sí, gracias por su diálogo y por los cuestionamientos y sobre todo por su manera de pensar sobre estos temas que son de gran relevancia para la sociedad. Muchísimas gracias, yo los espero el próximo viernes aquí en Voces Silenciosas. Gracias, buenas tardes.
Ay,
ya nos vamos.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.